Yo les decía el otro día que la Biblia menciona que a medida que el tiempo avanza, como mencionaba también don Rodrigo en el sermoncillo de las pruebas, antes y después de la fiesta también, yo les decía el otro día que la Biblia menciona que a medida que el tiempo transcurre y avanza, Satanás va a estar más fuerte, más intenso, más enojado, para que nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios, no nos mantengamos en la Iglesia, no nos mantengamos en la verdad. Pero por otro lado, también vamos a ver en los futuros años, antes de que Jesucristo regrese, vamos a ver más milagros también. La intensidad de los ataques del diablo es muy probable y casi seguro que aumenten en frecuencia y también en intensidad, pero también los milagros de Dios van a ser más evidentes, van a ser más obvios. Y al fin de cuentas, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como miembros de la Iglesia es que nos hagamos a la idea de que vamos a perseverar. Vamos a perseverar. Una de las cosas que más me han impresionado los últimos 25 años en la Iglesia de Dios ha sido la dispersión del pueblo de Dios. Es cierto que el libro de Daniel menciona acerca de la dispersión del poder del pueblo santo, pero el hecho de que Daniel lo mencione no quiere decir que es bueno, no quiere decir que es correcto la dispersión del pueblo santo. Dentro de este mismo contexto, me ha impresionado mucho en los últimos 25 años la cantidad de personas que han dejado el camino de Dios o lo han liberalizado o lo han tergiversado. Y pienso que esto todavía no ha terminado. Pienso que si hablamos de estadísticas, es impresionante lo que ha pasado los últimos 25 años. Tomemos tan solo una muestra pequeñita. Tomemos Pasadena, California. Una muestra de lo que ha pasado a nivel general. Tomemos a Pasadena. Yo me recuerdo en el año 85, que fue el último año de vida del señor Armstrong, en Pasadena había 4 lugares de reunión en la iglesia. El Auditorio Ambassador, donde cabían más o menos 1.200 personas cómodamente sentadas todas. Había otro auditorio que era el auditorio de la Iglesia Hispana, donde cabían, calculo, unas 350 personas. Había un gimnasio que las personas que querían estar un poquito más amplias nos íbamos al gimnasio y el gimnasio se llenaba de personas. Además, había otro gimnasio que era el gimnasio de la Escuela Imperial, que estaba cruzando la autopista. Aquellos que estuvieron allá y que han visitado, al pasar la autopista, estaba una escuela de primaria y de secundaria, y se llamaba la Escuela Imperial. Y había otro auditorio ahí. Y los lugares de reunión el día sábado estaban todos llenos. Yo no sé cuántos miles de personas se reunían en aquel entonces tan solo en Pasadena. Me recuerdo que cuando el señor Armstrong iba a hablar, se llenaba todo aquello. Todos queríamos estar ahí. Todos queríamos escuchar el mensaje. Y se llenaban los 4 auditorios. Calculo que en este momento, en el área de Pasadena, quedan como 50 personas. Como 50. Tal vez si incluimos a las personas de otros grupos de la Iglesia de Dios, como conjunto, no sé, tal vez serán, no sé, 150, 200. Pero estamos hablando posiblemente de 4.000 personas que nos congregábamos en ese lugar, en Pasadena, cada sábado. Acaba de venir de Inglaterra, Connie Carvajal, y yo le preguntaba, hija, ¿y cuántas personas se reúnen? La pregunta clásica, ¿verdad? Y me dijo, tal vez unas 40 en conjunto. Y hubo un momento en que Inglaterra tenía miles de personas congregándose. Lo mismo Filipinas, miles de personas. Lo mismo Europa. Lo mismo Estados Unidos. Increíble lo que ha pasado. En los últimos 25 años hemos visto gente que se ha desanimado de obedecer a Dios, gente que se ha deprimido de seguir la verdad, gente que se ha llenado de desconfianza hacia este camino, gente que se ha burlado de las antiguas creencias de la iglesia, gente que ha atacado las creencias antiguas de la iglesia. Y lo más impresionante para mí es mucha gente que ataca hasta la fecha al señor Armstrong. Me parece impresionante la manera en que la mente humana, nos juega pasadas, nos engaña. Cada quien está convencido en su propia mente que está en lo correcto, aunque no guarden el sábado ya, aunque coman chancho ya, aunque coman camarones ya. Y cada quien está convencido que está en lo correcto en su propia mente, aunque ya no guarden las fiestas santas, aunque ya no se congreguen, aunque se vuelvan en contra de sus hermanos en la fe. Otro ejemplo, estábamos ayer, hablé con el señor Ruibal por Skype, hablamos un buen rato, y me dice: oye, Saúl, ¿te acuerdas cuando nos reunimos en la fiesta en Acapulco, 2,000 personas? Y le digo: claro que me acuerdo. En ese entonces mi esposa y yo nos tocó ser asistentes al coordinador de la fiesta, y teníamos tanto trabajo que no nos veíamos. Solo nos encontrábamos a las 12 de la noche cuando llegábamos, pero muertos a dormir durante 4 o 5 horas. Y al siguiente día, atender gente otra vez. 2,000 personas éramos en Acapulco. Y nos estábamos acordando con el señor Ruibal y me decía: ¿te acuerdas todo el trabajo que teníamos? Que no dormíamos, que teníamos que estar atendiendo a las personas, los problemas de las personas, ungiendo a personas. 2,000 personas éramos en Acapulco. ¡Qué increíble! En México queda un grupo reducido. ¿Qué irá a pasar en los siguientes años? ¿En dónde estará usted y en dónde estaré yo en los próximos 20 años si Cristo se tardara? ¿Qué va a pasar con mi fidelidad a las fiestas santas en los próximos 20 años, 25 o 30, si Cristo se tardara? ¿Seguirá usted, seguiré yo guardando las leyes de Dios que aprendimos para siempre? A nosotros nos gusta hacer una pregunta a los muchachos cuando, o las personas cuando se bautizan. Los ministros hacemos tres preguntas, pero a mí me gusta poner énfasis en la tercera. ¿Promete usted que va a obedecer a Dios, sus leyes, hasta que se muera o hasta que Jesús regrese? Y la persona contesta: sí, lo prometo. Pero cuando pasan los años, cuando pasan las pruebas, como decía Rodrigo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La semana pasada invitamos a unos hermanos a nuestra casa. Y francamente, para mí es algo de admirar cuando las personas pasan los años y pasan los años y pasan los años con problemas y con pruebas y siguen adelante. Con heridas, con malos entendidos, con problemas que resolver, pero siguen adelante. Siguen adelante porque saben que este camino es un camino racional. No es un camino de emociones. Es un culto racional en el que uno sabe que es verdad y uno sabe que la iglesia de Dios no va a desaparecer nunca y hay que perseverar. Hay que perseverar. Por eso este sermón le he titulado El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2.1 dice lo siguiente. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído, las que aprendimos desde el principio. Las que aprendimos desde el principio. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Dos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren, analicemos por un segundo nuestra salvación, lo que esto implica, lo que esto implica. Es la obra más importante que existe en la tierra y en la historia. Es el plan más maravilloso que alguien nos haya podido contar. Como dice el libro de Romanos otra vez, Primera de Corintios, perdón, no lo voy a leer. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Implica vida eterna, implica ingresar a la familia espiritual, implica ser reyes y sacerdotes para siempre, implica ser columnas en el templo de Dios, implica ser las primicias de Dios, implica ser los ayudantes de Jesucristo, implica cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Nosotros, ustedes y yo estamos en un plan que no tiene límite, que no tiene límite. Yo puse aquí en mis notas, generalmente cuando una persona X, cualquier persona que hayamos conocido, generalmente alguna persona que guardó la fiesta hace 3 años y ya no la guarda, cualquiera, podemos pensar en cualquier ejemplo. Generalmente no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que toma decisiones de cada día. Toma eventos de cada día que se van acumulando y llega un momento en que hay una gota que rebalse el vaso y la persona dice hasta aquí. Pero fueron decisiones que se fueron tomando día a día y que se fueron acumulando. Por eso es que es muy importante que nosotros, el perseverar hasta el final implica perseverar cada día en tomar las decisiones correctas cada día, en no amargarnos cada día, en no pensar mal cada día, en no tener sentimientos equivocados cada día, porque cuando se acumulan, la persona se bloquea y la persona deja de razonar apropiadamente y dice, hasta aquí llego, y ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Por lo tanto, vamos a ver en el sermón de que hay situaciones en las que debemos perseverar cada día, cada día, cada día, para poder perseverar en forma global. Como les decía, ayer también hablaba con una persona que tiene muchos años obedeciendo a Dios, muchos años. Esta persona me decía que ha cometido errores en su vida, ha ofendido a muchas personas. Ha tenido que arrepentirse varias veces, pero sigue con la convicción de que lo que creyó es cierto. Y sigue con la convicción de que esto es lo más importante que hay en su vida. ¿De qué depende? Es decir, cuando pensamos en esto, ¿de qué depende perseverar o no perseverar? Depende de decisiones. Depende de decisiones que tomamos nosotros cada día. Dios no quiere perder a nadie, Dios no quiere perder a nadie, y el engaño no viene en forma abrupta. Repito, Dios no quiere perder a nadie, y el engaño no viene de forma abrupta y sorpresiva. El engaño viene por decisiones que vamos tomando día a día, como Adán y Eva. ¿Ustedes creen que ellos fueron creados el viernes, guardaron el sábado y se engañaron el domingo? No, la Biblia no dice eso. No dice que el viernes los creó Dios, el sábado Dios los instruyó, el domingo la víbora los engañó y el domingo en la tardecita, la puesta de sol, fueron engañados. No dice eso la Biblia. Fue algo que tomó tiempo. Ellos fueron creados el viernes, es cierto. Y luego Dios les dio instrucciones. Luego la serpiente les dio instrucciones. Pero la Biblia no dice cuánto tiempo tomó. No dice. Generalmente, esta situación de perseverar o no perseverar tiene que ver con el tiempo. Decisiones que vamos tomando en el tiempo. Adán y Eva fueron engañados de manera consciente y tomó tiempo. Y tomó decisiones. Tomó tiempo. Por ejemplo, cuando una persona en el tiempo, no le pone celo a guardar el sábado. En el tiempo. Pasan 2 años y sigue siendo igual. Y pasan 3 años y sigue siendo igual. No le pone ganas, no le pone celo, no le pone deseo, no le pone interés genuino por guardar el sábado correctamente en el tiempo. Dios dice, esta persona ya tiene 3 años, 4 años, o 5 años, o 6 años, y siguen las mismas. Entonces Dios dice, voy a tomar otra decisión con él. Y dice la Biblia que Dios permite que entre espíritu de confusión. Dios permite que entre un espíritu de fábulas para que empiece a creer en las fábulas. Pero no empezó de la noche a la mañana. Viene con el tiempo. Porque la persona no le puso ganas a guardar el sábado. Porque la persona no le puso ganas a guardar la fiesta santa. Y curiosamente Dios tampoco actúa de la noche a la mañana. Dios toma su tiempo. Dios toma su tiempo. Dios da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Y una persona, tomamos el sábado otra vez. Llega el sábado y la misma flacidez. Y llega el siguiente sábado y la misma falta de interés de hacerlo bien. Y el siguiente sábado y lo mismo. Y Dios dice, esta persona no va para ningún lado. Voy a permitir que tenga espíritu de confusión. Y entonces la persona empieza a divagar. Empieza a pensar mal en otras cosas. Empieza a amargarse. Empieza a tener sentimientos equivocados, etc. Y eventualmente, hasta aquí llegué. Hubo una gota que rebalsó el vaso. Pero viene de tiempo. Viene de mucho tiempo. Y la persona dice, no, me voy a ir porque me enojé con Sergio. No, no es eso. Viene de mucho tiempo. Y luego toman a un personaje para echarle la culpa. Hay que tener cuidado sobre bases diarias. Sobre bases diarias. ¿Cómo guardo el sábado? ¿Cómo guardo las fiestas santas? ¿Cómo guardo mi diezmo? ¿Oro o no oro? ¿Estudio o no estudio la Biblia? Así de simple. Son decisiones simples que se van acumulando. Si usted no ora, y pasa otro día y no ora, y pasa otro día y no ora, y una semana y no ora, y no estudia, o no ayuna solamente para el día de la expiación, ¿qué va a pasar? Va a venir espíritu de confusión. Va a venir espíritu de confusión. Y luego usted le va a echar la culpa a fulano de tal. Generalmente el que tiene la culpa, ¿adivinen quién es? El ministro tiene la culpa. Casi siempre. Pero no, no, no. Es un proceso que nos lleva a un punto en el que la persona dice, ya no hay retorno. Ya no hay retorno, ya no hay salida. Y de esa manera ha sucedido con muchas personas a través de la historia. No ha sido algo de la noche a la mañana. Es muy importante. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos reflexionar acerca de esto, porque la Biblia dice en forma categórica, el que persevere hasta el fin será salvo. El que llegue al final. ¿Promete usted obedecer a Dios hasta que usted se muera o hasta que Jesús regrese? Sí, lo prometo. A veces uno no sabe lo que prometió, porque con el tiempo vienen cosas, con el tiempo vienen sentimientos y vienen emociones. Mateo 24, versículo 11. Mateo 24, 11. Mateo 24, 11. Aquí está hablando a medida que avanza el tiempo del fin, el engaño va a ser más grande. A medida que avanza en los últimos años de esta civilización, el engaño será más grande. Es la realidad. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ayer, uno de ustedes me mandó una grabación. Escuché la grabación y sentía que el estómago se me revolvía. La grabación supuestamente comprueba que Jesucristo fue un invento de los romanos. Y está él dedicado a comprobar que Jesús fue un invento de los romanos. Y que todo lo que dijo Flavio Josefo en sus libros, Flavio Josefo era ciudadano romano, manipulado por los romanos. Y mucha gente está comprándose la idea que Jesucristo fue un mito de los romanos. Y decía él, la grabación, esto echa por tierra las bases de los musulmanes, esto echa por tierra las bases de los cristianos, las bases de casi todo el mundo. Y yo decía, no, aquí estamos hablando de la iglesia de Dios. De la iglesia de Dios. El mundo va avanzando en su, ¿qué diré? Detalles en el engaño, a través del internet, a través de las publicaciones, a través de la ideología pagana de este mundo, que se va haciendo cada vez más sutil el engaño, sutil. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, por haberse multiplicado la maldad en el vecindario, por haberse multiplicado la maldad en mi ciudad, por haberse multiplicado la maldad tal vez hasta en mi familia extendida. ¿Me entienden? Por haberse multiplicado, y dice, el amor de muchos se enfriará. Ahora mi pregunta es, si se enfría el amor, es que tienen amor, ¿verdad? Y si tienen amor, ¿de dónde viene ese amor? Aquí está hablando del amor ágape, del Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo, entonces ¿quiénes son? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que llegue al final, ese será salvo. Es muy importante que nosotros entendamos eso. El que llegue al final será salvo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de nuestro tiempo. Y a medida que avanza el tiempo, el engaño sería más sutil y más grave. Está hablando aquí de la iglesia de Dios. Que nosotros, dice la Biblia, que persevere hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pablo hace una semejanza entre el cristianismo verdadero y una carrera de maratón. Pero también hace una simbología entre el cristianismo y la lucha libre. Él vivió en ese estilo romano y griego de deportes, etcétera, de lo que se llevaba a cabo en aquel entonces. Y él menciona la carrera y menciona la lucha libre. Yo les he platicado acerca de una lucha, la que tuve en mi vida, con Vicente. Bueno, yo me acuerdo muy bien que yo iba muy gallito a pelear con Vicente, porque estaba coqueteando con la niña que nos gustaba a los dos. Ya les platiqué de esa señorita, bueno, una niña. Entonces yo realmente lleno de ganas, ¿verdad? Yo dije, le voy a dar con todo a Vicente. Entonces le dije a Vicente, ¿por qué no nos vamos al campo de fútbol, campo de tierra que había, y nos damos ahí? Y el que gane se queda con Mercedes. Se llamaba Mercedes. Y Vicente dice, vamos. Y yo empecé con unas ganas a pelear con Vicente. Y ustedes van a creer que como a los 2 minutos, yo sentía que no tenía cero fuerza. Cero fuerza. Hice tanto esfuerzo que se me fue. Yo me sentía como un trapo. Me sentía como cero fuerza. Yo lo único que quería decía, me rindo, me rindo, me rindo. Lo único que quería es que se bajara de aquí. Él estaba aquí, me tenía del cuello y... ¿verdad? Yo nomás veía así entre sueños que me decía, me quedo con Mercedes, quédate con ella. No es fácil. No es fácil, fue la primera y la última. Nunca volví a luchar con alguien. Pero Pablo por algo lo menciona. Es una carrera y es una lucha libre. A propósito, felicidades a Pedro, porque él todavía corre en maratón, corre en maratón. Y también Gustavo, ¿verdad? Y han terminado la carrera de maratón. No es fácil. Entonces Pablo tiene mucha razón cuando habla de esta analogía. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que llegue al final. Mi hijo corrió 1,000 metros en la escuela esta semana que acaba de pasar. Y yo le decía, papito, ¿y cómo fue la carrera? Y decía, hay que calcular el paso. 1,000 metros no son 100 metros. En 1,000 metros hay que, me imagino que Pedro es experto, hay que calcular el paso. Hay que medir la respiración. Hay que ejercitarse. Hay que prepararse mentalmente. Mayormente cuando son 44 kilómetros, ni pensarlo. Así es el cristianismo. El cristianismo son más que 44 kilómetros, un poquitito más. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Dice lo siguiente. Me gusta mucho cómo lo enfoca Mateo en esta escritura. Está tratándolo desde otro enfoque. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y luego dice, guardaos de los hombres. Cuidado con los hombres. Y las mujeres también. No crean que se refiere solamente a los varones masculinos. Guardaos de la gente. Está diciendo, cuidado con la gente. Porque se entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, versículo 22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Seréis aborrecidos. El apóstol Mateo está preparando el camino, está preparando la forma de pensar del verdadero cristiano. Preparaos, dice él. Las pruebas no nos pueden detener. Los momentos difíciles no nos pueden detener. Las pruebas han desanimado a muchas personas. La maldad ha desanimado a muchas personas. Inclusive las cosas malas entre hermanos han desanimado a muchas personas. A muchas personas. Pero estas mismas pruebas han fortalecido a otros. Las mismas pruebas han fortalecido a otros. Que siguen adelante en este maravilloso camino. Maravilloso camino. Sinceramente, personalmente, yo no sé qué haría sin este camino. Yo no sé qué haría sin esta forma de vivir. Yo creo que, no sé, un infarto, moriría de depresión, no sé. Pero este camino es maravilloso. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Lucas 9, 57. Aquí hay algo que le leemos a las personas cuando se van a bautizar. Lucas 9, 57. Cada vez que alguien se bautiza, leemos esta escritura. Pero es muy importante leerla. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Pobrecito. No sabía lo que decía. Ahora, qué bueno que tenía esa intención. Qué bueno que tenía esas palabras. Pero miren, una reflexión. Los israelitas en el monte Sinaí, cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, los israelitas, cuando Moisés bajó, Moisés les dijo: necesitan ustedes hacer un pacto con Dios. Dice: ustedes deben obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes. Y Dios a cambio los hará su especial tesoro. Y todos gritaron a una: obedeceremos, obedeceremos, así con hurras, obedeceremos. Esto fue en Pentecostés, cuando ellos acababan de salir en el camino. Pero no pensaron, no meditaron bien. Y resultó que cuando vinieron los problemas, no entraron a la tierra prometida. No entraron. Nosotros aquí estamos. Aquí estamos. Y yo pienso que la reflexión de el que persevere hasta el fin. Si aquí estamos, bendito Dios que aquí estamos. Sigamos adelante. Lleguemos al final. Preparemos la mente, preparemos el cuerpo, preparemos las decisiones, preparemos la convicción para llegar al final. Pero les digo una cosa, las decisiones de dejar el camino no son de la noche a la mañana. Es un proceso. Cuidemos la mente y cuidemos las decisiones cada día. Perseverar en las cosas de Dios cada día. Dice en el versículo 58... Voy a leer el 57 otra vez. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas. Fíjense, Jesús captó de inmediato que el muchacho estaba diciendo: si yo te sigo a ti, me va a ir bien. Captó rapidito. Bueno, Dios, Jesús es Dios, era Dios. Y él podía penetrar a los pensamientos y a los sentimientos. Entonces dice, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo: si estás viniendo por beneficios materiales, llegaste al lugar equivocado. Lo quería hacer reflexionar. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que le siguió? Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. La Biblia no dice si le siguió o no. Pero si la persona tenía en su mente demasiado amor a su papá, no siguió. Si la persona tenía demasiado amor a su padre, no siguió en el camino. Porque Jesús le dijo: esto es mucho más importante que tu propio padre, y que tu hijo, y que tu hija. Versículo 61, Jesús vuelve a dar la enseñanza. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, de mi familia. Tal vez eran sus hijos, tal vez su mamá. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús le está diciendo: esto es más importante que tu familia en casa. Esto es más importante que tu papá. Esto es lo más importante que existe en el universo. Y como consecuencia, muéstralo. Como consecuencia, tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte, cometiendo errores y levantándonos. Para mí, en lo personal, no es tan importante que cometamos errores y nos levantemos. No debemos cometer errores nadie. No debemos pecar nadie. Pero es más importante que cometamos errores y levantemos y vamos hacia adelante. Con heridas, con lastimadas, con golpecitos, etc. Pero vamos hacia adelante. Esto que nosotros tenemos envuelve lo más maravilloso que le pueda acontecer a alguien, lo más grandioso. Necesitamos mantener la perspectiva, necesitamos mantener el enfoque, como decía el apóstol Pablo. Mencionaba Rodrigo el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham es para reflexionarlo. Es tremendo el ejemplo de él. Ustedes saben que dos veces Dios le pidió, deja tu tierra. No fue una vez, fueron dos veces. Dos veces. Una fue de Babilonia y otra fue de Harán. Cuando ya había llegado a Harán y se había establecido, y empezó él a, no sé, a, compró su parcelita y tenía sus becerros, tenía sus, no sé, lo que sea, Dios le dice, levántate y vete otra vez. Como decía Rodrigo. Y luego cuando ya las cosas estaban más tranquilas, ahora sacrifica a tu hijo. Y acababa de pasar eso, se muere la señora. Y luego se muere la señora y tiene que negociar. Es decir, las pruebas no se le terminaron, en pocas palabras. Y cuando uno analiza a Abraham en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice, y no tuvo lo prometido. No tuvo lo prometido. No llegó a la tierra prometida. El reino de Dios no llegó. Ahora, ¿o sí llegó? Bueno, sí llegó. Pero fue capaz de llegar obedeciendo a Dios constantemente hasta morirse. Miren, ¿saben qué? Los hombres estamos aquí y mañana no estamos. Los hombres pasamos y nos vamos. Los hombres somos como una raya de una lancha en el mar. Ahorita está la raya y al minuto desaparece. Las leyes de Dios, el camino de Dios, los principios de Dios son eternos. Y Abraham captó eso. Abraham entendió eso. Abraham le dice a Dios la primera vez, Abraham, Abraham, heme aquí, Señor. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego llega Harán y se establece y luego le dice Dios, Abraham, Abraham, heme aquí, Señor. Ahora levántate y vete otra vez. Sigue caminando. Con su hijo y con su nieto. Y luego la otra prueba de su hijo. Y luego la otra prueba de su esposa. Prueba tras prueba tras prueba. Pero ¿saben qué? Llegó al final. Murió fiel. Murió fiel. Murió en la línea. Murió en las doctrinas antiguas, comillas. Las mismas que yo creo. Las mismas que usted cree. Las doctrinas que ustedes creen y que yo creo son las de Abraham, las que él creyó. Él vivió las leyes, los estatutos y los juicios, los mismos que ahora. Es maravilloso como esta semana que acaba de transcurrir, alguien nos comentó que cómo es posible que la Biblia sea escrita, nosotros digamos que la Biblia fue escrita por Dios, cuando en realidad fueron hombres los que le escribieron. Bueno, es cierto, en cierta manera. Pero nosotros le decíamos a la persona, lo maravilloso de este libro es que Moisés escribe las mismas cosas que escribió Juan en el transcurso de miles de años. Moisés escribió en la misma línea. Y luego después viene Josué y escribe en la misma línea. Y después vienen los jueces. Y después vienen los profetas. Y después viene David. Y después vienen los profetas menores. Y después vienen los apóstoles. Todos en la misma línea. La línea de Dios. La que no desaparece. La que no desaparece. Debemos mantenernos en la línea de Dios hasta que muramos. Y debemos asegurarnos que estamos en la línea de Dios hasta que muramos o hasta que Jesús regrese. Lo primero que acontezca es que persevere hasta el fin. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Hablando de la analogía que el apóstol Pablo hace en relación a la carrera. Una carrera de resistencia. 24 dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. La corona de la vida eterna. La corona de gobierno. La corona de gobierno. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo no sabía eso cuando me peleé con Vicente, que había que prepararse y abstenerse y tal vez prepararse, no comer tanto, ¿verdad? Y hacer un poco de ejercicio. Yo solo le entré, 2 minutos duré, nada que ver. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Obviamente está hablando aquí espiritualmente. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es una lucha libre. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Y también golpeo mi boca. Y también golpeo mi mente. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando él? Esta es una carrera de disciplina. Estoy hablando espiritualmente. Es una carrera de disciplina. Es una carrera de hacer las cosas, esforzarse por hacer las cosas de Dios. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo. Él decía, yo predico los sermones, pero estamos en el mismo barco, decía Pablo. Estamos en el mismo barco. Por eso, ¿saben qué? No importa quién predique los sermones. Si dice la verdad, hay que escuchar. Hay que escuchar. A veces mejor cierren los ojos y escuchen el sermón. Pues no se duerman, ¿verdad? No importa quién predique. Dijo la verdad, es la verdad. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de perseverar o no perseverar hasta el fin. Es muy importante. La vida cristiana es como una maratón. Tenemos que correr para obtener el premio. Tenemos que llegar a la meta. Tenemos que llegar a la meta obedeciendo. Hermanos, aquellos que se han acostumbrado a no guardar bien el sábado, cambien por favor. Cambien por favor. Aquellos que con facilidad van y compran en sábado, les pido por favor que cambien. Porque no perseverar o dejar el camino no es cuestión de un día para otro. Toma tiempo. Es una decisión sobre otra. Pero cuando nosotros de una manera rutinaria infringimos el sábado, de una manera rutinaria infringimos las fiestas, de una manera rutinaria infringimos el tema del diezmo, Dios va a permitir espíritu de confusión en esa persona. Y cuando entra el espíritu de confusión, solamente se está esperando la gota que rebase el vaso. Cualquier cosa. Y al rato uno ya no está. Uno ya no está. Es muy importante. Tenemos que llegar a la meta. Es la única forma de tener el premio. Tenemos que llegar obedeciendo a Dios genuinamente hasta la muerte, hasta que Cristo regrese. Yo también reflexiono en estas palabras. Yo también medito en estas palabras. La vida cristiana no es una emoción. La verdadera vida cristiana no es una emoción. Es algo real, es algo racional. Se trata de llegar al final haciendo las primeras cosas que aprendimos, las doctrinas de Dios que aprendimos. Jeremías 6, versículo 10. Jeremías 6, versículo 10. Yo les he dicho, creo que les he comentado que cuando me pongo a reflexionar para el pasado, me voy 15, 20, 30 años hacia atrás, es difícil pensar de esa manera. Mi esposa y yo nos mandaron a pastorear las congregaciones del noroeste de México. Estuvimos allá 4 años. Y yo me recuerdo que había 3 congregaciones. Había una congregación en Tijuana donde reunían 160 personas. En Mexicali se reunían 80. Y en Hermosillo se reunían 30. ¿Saben cuántos quedan? De los 180 y de los, perdón, 160, 80 y 30, ¿saben cuántos quedan? Ni uno solo. Ni uno solo. Hay una familia nueva que yo nunca conocí en el área, una familia que no conocí, que están allá. Es tremendo. Espeluznante. Yo no sé qué pasó con todos ellos, no sé a dónde se fueron, no sé qué hicieron, no sé. Nosotros nos vinimos de allá en el año 90 y la división fue en el 95. Se quedaron 2 ministros allá en mi lugar que aprovecharon los cambios, tomaron los cambios, la gente empezó a comer cerdo, la gente empezó a... lo que ya sabemos, y no quedó ni uno. No sé qué va a pasar, qué pasó en su mente, no sé, pero es para pensar. A lo que voy es a lo siguiente: el que persevere hasta el fin será salvo. Son decisiones de cada día, de cada día, de cada momento. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Jeremías 6:10 dice lo siguiente: ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Está hablando de personas que tenían mala actitud en aquel entonces. Está hablando de personas un poquito con actitud incorrecta. Versículo 10, la última parte, aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Y aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Miren cómo empezó. Miren cómo empezó con estas personas del libro de Jeremías. Y aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. No la aman. La palabra de Dios dice, no la aman. No la atesoran. No es una perla. No es un tesoro. Y Dios dice, yo estoy tomando en cuenta eso. Si no aman la palabra de Dios, si no aman este tremendo tesoro, esta perla, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Si no la estudian, ¿para dónde vamos? Él está haciendo una reflexión. Versículo 11. Por tanto, estoy lleno de ira del Eterno. Estoy cansado de contenerme. Dice Dios. Dice Dios. Miren, estoy cansado de contenerme. Dice, la derramaré sobre los niños en la calle. Sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. No hay diferencia. El que ame la verdad, ese será salvo. El que ame la palabra. Amar quiere decir estudiarla, reflexionarla, vivirla, obedecerla. Eso es lo que está diciendo Dios. Tarde o temprano viene espíritu de confusión. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no amó la palabra. Ese es el punto, no el amó. Versículo 12. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Eterno. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Es una profecía. Está hablando del mundo, pero es una profecía. Desde el profeta hasta los sacerdotes, todos son engañadores. Ay, ay, ay. Dios está diciendo, amen la palabra. Profetas y ministros, todos los miembros, todos, está hablando, está haciendo una advertencia tremenda. Dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¡Qué tremendo! Y curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Cuál paz? Versículo 16, aquí viene lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Dice, así dice el Eterno, paraos en los caminos, deténganse, deténganse. Y mirad, deténganse, deténganse. Paraos en los caminos y mirad. Aquí quiere decir meditar, detenerse y pensar, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Preguntad por las sendas antiguas. ¿Dónde quedaron las sendas antiguas? ¿Dónde quedaron? ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, dice. Y andad por él. ¿Dónde quedaron las sendas antiguas? Que Dios nos reveló. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tenemos el privilegio en la iglesia de Dios de tener las sendas antiguas. Tenemos el privilegio de estarlas escuchando. Los sábados, las fiestas santas, tenemos el privilegio. ¿Saben cómo se llaman las sendas antiguas? Pues la perla de gran precio. El tesoro escondido. La doctrina de los apóstoles. Dice, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez el señor Walker me dijo algo bien, bien bonito. Me dijo, las pruebas no se van a terminar. Lo que podemos lograr es paz mental. Las pruebas no se van a terminar. Lo que sí podemos tener es paz mental en las pruebas. Y dice aquí, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Pues también sobre vosotros, atalayas, dice, pues puse también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. No escucharemos. 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Miren con lo que está diciendo, ¿se fijaron? Miren, ven en la Biblia. Oíd naciones y entended congregación. ¿Cuál congregación? ¿Cuál congregación? La iglesia de Dios. Lo que sucederá. Oye tierra. Oye congregación. He aquí que yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras. Aborrecieron mi ley. La tomaron en poco. La tomaron en poco. ¿Y saben qué? Vez tras vez, yo lo he visto, ustedes lo han visto, vez tras vez, cuando alguien hace menos la ley de Dios, se fue a pique, se fue. Cuando alguien devalúa la ley de Dios, cuando alguien aminora la ley de Dios, ya se fue, a menos que haya arrepentimiento. Por eso a mí me da pavor cuando alguien, de una manera simple, no guarda el sábado. Cuando alguien de una manera liviana no guarda las fiestas santas, me da pavor. Y por eso me da coraje a veces también. ¿Por qué? Porque el problema viene. Va a llegar el golpe, va a llegar el problema. Tarde o temprano. Entonces Dios quiere que nosotros como iglesia de Dios, miren, si nosotros no hablamos la verdad de Dios, si no hablamos las sendas antiguas, ¿quién lo va a hacer? Los católicos lo van a hacer. El Papa lo va a hacer. Hablar de las sendas antiguas. Los obispos lo van a hacer. Los pastores evangélicos lo van a hacer. Los musulmanes lo van a hacer. No, hombre. Tenemos nosotros la responsabilidad de rescatar las sendas antiguas y de hablarlas y de vivirlas. Es muy importante, es muy importante. Nosotros debemos perseverar en aquellas cosas antiguas que Dios nos reveló, que Dios reveló en realidad desde el monte Sinaí al pueblo de Israel, aquel día de Pentecostés, cuando ellos iban saliendo de Egipto. Pero ellos no perseveraron, ellos no continuaron, no se mantuvieron. Como les decía, esto es una maratón que nosotros debemos, es una maratón que nosotros debemos permanecer. ¿En qué debemos perseverar día a día? Yo les escribí a los del Club de Oratoria una editorial y quisiera repetírselas. ¿En qué debemos perseverar día a día para que en forma... Porque si perseveramos día a día, entonces vamos a perseverar también globalmente. Ahora, yo mencioné algunos puntos en este, en qué debemos perseverar. Pueden haber más, pero quisiera repetírselos. Primer punto, ¿en qué debemos perseverar? Debemos perseverar en la oración de todos los días. Debemos perseverar en la oración de todos los días. Que nada ni nadie nos evite orar. Nada ni nadie nos impida orar. El primero que va a querer que no oremos, adivinen quién es. Satanás, el diablo. Nos va a querer confundir, nos va a querer enojar, nos va a querer pelear, nos va a querer que los porotos están quemando en la estufa. Nos va a querer hacer preocupar porque la casa está llena de pelos del gato. No, yo no sé. Pero primero que no quiere que oremos es Satanás. Pero que nada ni nadie nos evite la oración de todos los días, hermanos. Ahí está parte de la clave. Parte de la clave. No podemos darnos el lujo de dejar que pase un solo día sin orar. Repito, no podemos darnos el lujo de dejar que pase un solo día sin orar. La falta de oración nos amarga el día. La falta de oración nos amarga el día. Y si duramos mucho tiempo sin orar, entonces la falta de oración nos amarga la vida. Si pasan muchos días sin orar, nos amarga la vida la falta de oración. Cuando dejamos de orar, nuestros pensamientos se distorsionan. Nuestra realidad se distorsiona cuando dejamos de orar. Pero cuando oramos a Dios, algo pasa. Algo pasa. Algo se nos ordena en la mente. Los cables se nos conectan. Yo no sé qué pasa, pero sucede. Es muy importante, hermanos, que oremos pidiendo a Dios su misericordia. Su misericordia. Que oremos pidiendo a Dios su humildad, su forma de pensar. Es demasiado importante orar todos los días. Que no se nos pase. Lucas 18:9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo a Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Pues cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La oración es el momento para pedir a Dios misericordia, para pedir a Dios humildad, su forma de pensar. Y eso cambia nuestra vida, cambia nuestro día. Punto número dos. Mire, son puntos bien sencillos, pero apliquémoslos. Ahí está nuestra perseverancia. Ahí está nuestra perseverancia a largo plazo. Punto número dos. debemos estudiar un poquito de la Biblia a diario. Debemos estudiar un poquito de la Biblia a diario. Aunque sea un poquito todos los días. De esta manera, Dios se comunica con nosotros. Nosotros hablamos con Él cuando oramos. Él habla con nosotros cuando estudiamos. Ahí está la comunicación completa, la oración y el estudio. El estudio diario de la Biblia trae beneficios espirituales muy grandes. Aunque sea un poquito, un capítulo diario. Capítulo diario. Deuteronomio 17, versículo 18. Noten esta ordenanza de Dios. Deuteronomio 17, versículo 18. Deuteronomio 17, 18. Dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida. Y noten los efectos espirituales que produce el estudio de la Biblia. Quiero que noten esto. Los efectos espirituales que produce el estudiar la Biblia. Dice, y leerá en él todos los días de su vida. Número uno, para que aprenda a temer al Eterno su Dios. Noten los efectos espirituales de estudiar la Biblia. Para que aprenda a temer al Eterno su Dios. Beneficio número uno. Es maravilloso. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley. Estos estatutos para ponerlos por obra. Cuando estudiamos la Biblia nace el deseo de obedecer lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Beneficio número tres de estudiar la Biblia todos los días. Para que no se eleve su corazón sobre los hermanos. Dios interviene para que uno no sea tan orgulloso. Dios interviene para que uno no sea tan soberbio. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. La Biblia tiene un efecto sanador espiritualmente. Sanador espiritualmente. El otro día escuché una noticia de la avioneta que cayó en Tirúa. Cayó en Tirúa, bueno, no se sabe dónde cayó, ¿verdad? Pero el presidente de la República, señor Piñera, fue allá el día jueves. Y él dio un pequeño discurso que me gustó muchísimo. Dice, hemos hecho todo el esfuerzo por buscar la avioneta. Tenemos a 500 personas de la Armada, de las FARC, de esto y lo otro, buscando la avioneta. Y no la hemos podido encontrar. Y luego dijo, estamos en las manos de Dios. Y yo dije, uy, qué tremendo. Me encantó esa última frase. Estamos en las manos de Dios. Señor Piñera. Yo creo que voy a grabar esa frase de Piñera. Porque me encantó. Estamos en las manos de Dios. Es la verdad. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces trae beneficios espirituales grandiosos el estudiar la Biblia. Un ratito. Una recomendación, hermanos, o un consejito pequeñito. Cuando vamos a estudiar la Biblia, digámosle a Dios, Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento y también dame emoción al estudiar tu palabra. Que no sea un libro cualquiera. Dame entendimiento y dame emoción para querer seguir. Al siguiente día uno va a querer volver a ese mismo. ¿Y saben qué? Dios da entendimiento y también da deseo de seguir leyendo, deseo de seguir estudiando. Punto número tres. Yo pienso que esto es tan importante para nosotros los que vivimos en Santiago. Debemos aprender a meditar. Debemos aprender a meditar. Detenernos y meditar. Como dijo Jeremías, párense en el camino. Lo acabamos de leer en Jeremías 6. Deténganse en el camino y analicen las sendas en las que vamos. ¿Vamos caminando por la senda antigua? ¿Sí o no? Ese día, este día, el día de hoy, ¿caminé por la senda antigua? ¿Sí o no? Y para eso hay que detenerse, hay que meditar. David tenía la costumbre, decía que él meditaba en las noches antes de dormirse. Antes de dormirse. Él se concentraba en meditar si iba él en las sendas antiguas, sí o no. ¿Caminé bien en las sendas antiguas, sí o no? ¿Debo corregir mi caminar en las sendas antiguas, sí o no? Pero debemos meditar. Debemos meditar. Cada uno en lo personal. Cada uno en lo individual. En el secreto de nuestra casa, en el secreto de nuestra recámara. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Debemos perseverar en ayunar. Debemos perseverar en ayunar, no solamente en expiación. Hay una escritura que me ha llamado la atención, la he leído otras ocasiones, la mencioné una vez, y vean ustedes qué es lo que se menciona en la Biblia en relación al ayuno. ¿Por alguna razón será? Zacarías 8, versículo 16. Zacarías 8, 16. Zacarías 8, 16. La primera vez que yo leí esta escritura hace como 8 años en un sermón. 7, 8 años. Y les tengo que decir que me llegó un reporte de la sede diciéndome, tú no puedes enseñar que debemos ayunar cada mes. Porque no es una ley. Alguien me ¿cómo se dice? ¿Eh? Me reportó diciendo que yo estaba enseñando como ley que deberíamos ayunar cada mes. Y yo le dije a los miembros de, ya no quiero ni mencionarlo, le dije, yo no estoy enseñando como una ley, estoy sugiriendo, porque la Biblia lo sugiere, que nosotros debemos tratar de ayunar más o menos una vez al mes, para mantener la salud espiritual, para mantener la relación con Dios. Zacarías 8:16, Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice el Eterno. Vino a mí palabra del Eterno de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Amad la verdad y la paz. Así que para mí, estoy viendo una sugerencia bastante contundente, que debemos nosotros perseverar en el ayuno, y no solamente en expiación. Aquí está, yo pienso que se refiere a una sugerencia bastante clara de ayunar más o menos una vez al mes, para nuestro beneficio espiritual.